Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
Es miércoles 3 de abril, hoy en Despierta América. Impresionantes son las imágenes de última hora del potente y mortal terremoto que colapsa edificios, abre calles y tambalea inmensos puentes en Taiwán. En vivo te mostramos la reacción de la gente e incluso de las mascotas.
Trump vuelve a hablar de un baño de sangre. Lo hace durante un acto de campaña para referirse a la situación en la frontera. En vivo en Despierta América te decimos qué promete hacer para frenar la crisis migratoria y cómo describe a ciertos inmigrantes.
I will end the carnage, bloodshed and killing, and we will crush the human traffickers.
En un presunto cambio de política, agentes mexicanos cortan el paso a migrantes en busca del sueño americano. Hay nuevos enfrentamientos en la frontera. Entérate dónde y qué reacciones generan.
Nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos buscando un futuro por nosotros mismos.
Y atención, casi 60 millones de personas amanecen en alerta por tiempo severo luego de pasar una noche de terror entre amenazas de tornados e inundaciones en el medio oeste y sur del país. Entérate hacia dónde se dirige ahora mismo este peligroso sistema de tormentas.
Se descubre la relación que tuvo Rosalía con una mujer transgénero. Amanecemos con todos los detalles de la que la otra se atrevió a contar. Es de última hora por este potente terremoto de magnitud 7.4 que colapsa más de un centenar de edificios, abre calles y deja decenas de personas atrapadas ahora mismo entre los escombros en Taiwán. Autoridades reportan al menos 9 muertes y la cifra de heridos supera los 700. El Angélica González está en vivo con las impresionantes imágenes que nos recuerdan cómo todo cambia en cuestión de segundos. Eli, adelante.
Así es, mi querida Sacha. El terremoto de 7.4 fue seguido de réplicas de hasta 6.5 puntos en la escala de Richter, lo que generó terror no solo entre residentes de la isla, sino también entre los países que comparten el océano. Aquí les muestro las imágenes.
Taiwán, sacudida por el terremoto más fuerte de los últimos 25 años. El movimiento telúrico de 7.4, según el Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos, se sintió en toda la nación insular, dejando algunos edificios inclinados y otros en el suelo, aplastando autos y motos. Ningún rincón se salvó de sentir el impacto. Tampoco este estudio de la cadena CTV. Ni estos gatos que aguardaban solos en una casa de la isla. El servicio de trenes que sirve a los 23 millones de habitantes, al igual que el servicio de metro en Taipei, fueron suspendidos. Estamos listos para enfrentar la situación y lo haremos juntos, dijo la presidenta de Taiwán. Más cerca del epicentro, el sismo provocó que la tierra se abriera, dejando lugares con graves daños. Al menos 2 docenas de edificios se derrumbaron, según los bomberos. A este niño tuvieron que sacarlo de entre los escombros de uno de ellos. Apenas 1 hora y media después del terremoto, se habían registrado casi 40 réplicas.
Amigos, y Taiwán es una zona sacudida regularmente por temblores y con una cultura sísmica bien asentada. Por eso la población supo qué hacer en el momento del movimiento telúrico e incluso antes, cuando fueron alertados por las autoridades. Es cierto que algunos pequeños tsunamis golpearon islas del sur de Japón, aunque gracias a Dios, querida Sacha, ninguno pues dejó daños.
Te agradecemos enormemente, Eli Angélica González, por brindarnos estos detalles. Y en vivo, aquí en Despierta América, en instantes, vamos a hablar en vivo con un mexicano, precisamente en Taiwán, que fue estremecido por este potente sismo.
Y por segunda vez, Trump habla de un baño de sangre, ahora para referirse a la situación en la frontera. Lo hace durante un acto de campaña en Michigan, un estado clave en las elecciones de noviembre. El exmandatario no solo critica las políticas del presidente Biden, sino que promete medidas enérgicas para frenar la crisis migratoria. En vivo, desde Washington, D.C., Edwin Petit nos dice cuáles y cómo describe a algunos migrantes. Edwin, buenos días.
Muy buenos días para ti, querida Sacha. Vemos cómo sigue de alguna forma encendiéndose mucho más las palabras, no solamente de Joe Biden, sino también del expresidente Donald Trump. Por una parte, el exmandatario está prometiendo la mayor cantidad de deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Y por otra parte, Biden quiere ganar estados donde continúan discutiéndose iniciativas para proteger el derecho al aborto.
Biden y Trump siguen afilando sus mensajes camino a las elecciones presidenciales. Durante un evento en Michigan, Trump dijo que los inmigrantes indocumentados que cometen crímenes no son humanos, sino animales.
The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are.
Por su lado, Biden se enfoca en el tema del aborto, haciendo énfasis en el peligro detrás de leyes restrictivas como la aprobada en la Florida. Su campaña de reelección criticó a Trump y dice que las acciones del exmandatario ponen en peligro la vida de millones de mujeres. Trump dijo que hablará de aborto la próxima semana. El enfoque de su mensaje sigue siendo la crisis fronteriza, que según él ha dado pie a una ola de violencia que llama crimen migrante.
They're having fistfights with our police officers right in the middle of streets. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients and terrorists, the worst they have in every country, all over the world.
La campaña de Biden dijo que ha sido Trump quien ha presionado a republicanos para no apoyar una ley migratoria por razones políticas y recordaron el mensaje de Biden durante su discurso sobre el Estado de la Unión.
Look, folks, we have a simple choice. We can fight about fixing the border or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now.
Durante otro evento de campaña en Wisconsin, Trump redobló sus ataques contra Biden por el tema migratorio.
With your vote, I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage, bloodshed and killing, and we will crush the human traffickers. You know they traffic in women, mostly in women. We will vanquish the child smugglers and we will liberate this nation from Crooked Joe and his migrant armies of dangerous criminals once and for all.
Y durante sus últimos eventos de campaña, el exmandatario también dijo que si él no gana las elecciones en noviembre, esta sería la última elección que Estados Unidos vería con respecto a la presidencia. Por su lado, la campaña de Biden respondió diciendo que, como siempre, Trump está socavando la democracia y tratando de crear más división dentro del país. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington, D.C. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
Edwin Pitti, gracias por brindarnos esta nueva información desde la capital. Y vamos con lo siguiente. Una y otra vez se repiten los enfrentamientos entre autoridades y migrantes en busca del sueño americano. Lo sorprendente es que ahora ocurre del lado mexicano, donde agentes de inmigración chocan con indocumentados que intentan cruzar la frontera en Ciudad Juárez. En lo que sería un cambio de política, los uniformados les cortan el paso, aunque algunos habrían ingresado a territorio estadounidense. Este incidente ya genera una ola de reacciones.
Como unos perros nos tratan.
¿Qué pasó?
Como
¿qué
unos hicieron? Perros. Nosotros no somos delincuentes.
Porque si nos agarran, nos hacen algo, se la va a ver con nosotros. Nosotros somos delincuentes.
Las tensiones se disparan durante el operativo y algunos migrantes lanzan piedras contra los agentes para no ser arrestados. Ellos temen que los lleven a albergues como el que se incendió hace un año y cobró 40 vidas. Más de medio centenar de personas amanecen en alerta por tiempo severo luego de pasar una noche de terror entre amenazas de tornados e inundaciones en el medio oeste y sur del país. Kentucky declara estado de emergencia al confirmarse al menos 3 tornados y 4 más causan estragos en Missouri y Oklahoma. Peligroso sistema de tormenta se desplaza ahora hacia el este. Y atención, porque en la ciudad de Nueva York, fuertes lluvias causarían inundaciones. Socorristas buscan más de 100 de personas que estarían atrapadas en edificios, autos y minas de carbón. Giovanni Vallardo vive en Taiwán, es originario de México y sintió el fuerte movimiento telúrico. Él nos acompaña en vivo desde Taipei para contarnos su experiencia. Giovanni, muy buenos días. Qué gusto que estés bien. Cuéntanos, ¿dónde estabas con tu esposa cuando se siente, pues, este terremoto tan potente?
Buenos días. Pues mira, estábamos en casa, estábamos durmiendo, iban a ser las 8 de la mañana. Yo tenía mi alarma programada a las 9, pero pues el terremoto nos vino a despertar antes. Sentimos la cama como empezaba a mecerse y enseguida pues abrimos los ojos. Tomé mi teléfono para ver qué estaba pasando, porque en Taiwán cuando hay un terremoto o un temblor, normalmente el gobierno te manda una alerta a tu número y a tu revisas, y sí, en efecto, te dice que hay un temblor o que va a haber un temblor. En este caso, pues ya estaba, pero no recibí la alerta. Entonces, pues lo único que hicimos fue saltar de la cama y pues mi impulso primero fue salir de la casa. Vivimos en un edificio, estamos en el quinto piso, pero mi esposa me dice, no, tranquilo, dice, espera a que pase. Entonces, traté de guardar la calma junto con ella. Y sí, pues ya pasó.
Claro.
En el inter que estaba temblando, pues yo chequé abrí la cortina para ver si había gente afuera. Y nadie, yo no vi ni una persona que saliera corriendo o que estuviera en pánico. No había nadie en pánico.
¿Sabes qué, Giovanni? Estabas en el quinto piso de un edificio de 10. No es la primera vez que experimentas un terremoto viviendo en Taiwán desde hace unos 7 años, pero eso nos llama mucho la atención y a ti no te deja de llamar la atención la calma con la que los taiwaneses se enfrentan a este golpe de la naturaleza. ¿Qué has aprendido y cómo es que se mantienen a salvo y mantienen esa calma durante un terremoto?
Pues yo creo que es la cultura, tal vez, del guardar la calma. La otra es que yo creo que ya están acostumbrados, porque pues sí, Taiwán es una zona muy sísmica, y ya me han tocado otros sismos anteriormente. Anteriormente vivía en un edificio de 25 pisos, yo estaba en el piso 22, también lo sentí muy fuerte, y lo mismo, mi esposa guardó la calma, me dice, tranquilo, vamos a esperar a que pase, y ningún vecino salió esa vez. Era ya en la noche, esa fue en la noche, recuerdan, como tal vez 10 de la noche, pero ningún vecino, éramos 4 en ese piso, ningún vecino salió. Nosotros, pues, porque íbamos llegando, nos tocó ahí la mera entrada de la casa, pero esta vez lo mismo, no me asomé, no había gente corriendo afuera, mi esposa tranquila.
Pues Giovanni, quizá es esta calma la que mantiene pues esta cifra de fallecidos hasta ahora, por lo menos 9, y ojalá que se mantenga así. Sabemos que hay casi 1,000 personas lesionadas, pero ojalá que puedan recuperarse de sus heridas. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en vivo desde Taipei, que está a unas 2 horas y media al norte del epicentro de la ciudad de Hualien, en Taiwán. Y qué gusto saber que estás bien, que revises tu restaurante, tienes un restaurante de comida mexicana por allá. Y bueno, a cuidarse con tu esposa. Un abrazo fuerte para ti.
Muchas gracias, muy amables, hasta luego.
Gracias, increíble. Ojalá que todos mantuviéramos la calma de la misma manera ante cualquier golpe de la naturaleza.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Oigan, chicos, atención, porque esta noticia, baby, no me llames, que ella está bien ocupada con muchas cosas. Esta noticia en redes sociales. Atención.
A ver.
Hunter Schafer, la actriz transgénero de la famosa serie Euphoria, confirmó que tuvo un romance con la Rosalía.
Wow. Fue en una entrevista a la revista GQ que la actriz admitió que tuvo una relación sentimental con la cantante. Ambas se conocieron en el 2019 durante un desfile de la firma Burberry Burberry. Sin embargo, no se supo nada hasta ahora que Hunter confirmó que estuvieron saliendo durante 5 meses.
Escondidito. Hunter ha decidido contarle al mundo esto, pues acaba así con el rumor que la acompañaba desde que se publicaran unas fotografías de las dos. Ahí están, paseándose por Los Ángeles, en California. Así que de plano dijo, pues, mejor por qué no decirlo.
Mejor por qué no decirlo. Y además, bueno, es algo que le alegra compartir y cree que ella también lo siente así, declarando que Rosalía siempre será familia para ella. Y bueno, la relación no terminó mal, pues ambas siguen siendo buenas amigas.
Mira, yo estuve leyendo algunas cosas que salieron porque lo reportaron en tanto portales en inglés como en español. En todos lados. De hecho, hubo una canción que Rosalía interpretó que todo el mundo decía, pero ¿será que se la dedicó a ella? En fin, entonces a partir de ahí y de los rumores, yo empecé, dije, mira, ¿sabes qué? Pum, la verdad muere de pie, aquí va esto, y esto es lo que...
¿Qué pensará Raúl Alejandro de
5 meses?
Sí, mira, quién sabe.
Son relaciones pasadas.
Sí, bueno, ¿verdad? Sí,
a lo pasado, pasado. Lo que no fue en tu año no hace daño. Lo que no fue, lo que no viviste, no le metan ruido al silencio.
Y en otra noticia de última hora, acaban de arrestar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el aeropuerto de Madrid a su regreso de República Dominicana. La detención ocurre en medio de una investigación judicial sobre el acuerdo para celebrar la Supercopa Española en Arabia Saudita. La policía registró el mes pasado una vivienda de Rubiales en el marco de una pesquisa por corrupción y lavado de dinero. Recordemos que Rubiales también protagonizó el escándalo por el beso que dio a Jennifer Hermoso, jugadora de la selección española femenina. Amanecen tras las rejas 8 migrantes que presuntamente invadieron una vivienda en el Bronx. En la propiedad, agentes descubren armas, drogas y a un menor de 7 años. Saludamos en vivo desde la escena a Peggy Carranza con las imágenes y los nuevos detalles de este arresto que genera muchísima preocupación en la comunidad. Peggy, cuéntanos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos frente a la vivienda donde las autoridades dicen hallaron a estos supuestos solicitantes de asilo, como dices, 8 aparentemente provenientes de Venezuela, quienes aparentemente estaban viviendo en el sótano de forma ilegal. Y es que las autoridades dicen también que hallaron, como dices, drogas, así como armas ilegales e incluso un niño de solo 7 años de edad. La policía nos dijo que todo comenzó la semana pasada cuando... alguien les alertó de que uno de ellos tenía un arma de fuego y estaba apuntando a alguien. Se dirigieron al lugar, lo persiguieron y lograron detenerlo. Luego también ellos dicen que detuvieron a otro hombre que estaba tratando de huir, ambos con armas. Posteriormente allanaron la vivienda y fue cuando encontraron 2 armas de fuego más, así como también una caja de munición. También dicen que hallaron drogas como ketamina y cocaína. Ahora ellos se enfrentan cargos de posesión de un arma de fuego, también de posesión de una sustancia controlada y de actuar de forma perjudicial para un niño. Sin embargo, luego 6 de ellos habían sido liberados sin fianza. Además, aparentemente tenían casos abiertos por otros delitos, incluyendo intento de asesinato. Veamos lo que dijo este policía.
Las personas que han sido arrestadas son individuos que ya tenían casos pendientes en las cortes por tener un arma de fuego. En el otro caso era por haberle disparado a alguien.
Y un vecino del área dijo que el dueño de la vivienda estaba tratando de desalojarlos desde hace algún tiempo e incluso comenzó un proceso judicial. Veamos.
No pagaba renta y el dueño estaba tratando de echarlo. Pero porque estaban ahí más de 30 días, la policía le dijo a él que tiene que ir a la corte.
Las autoridades dicen que continúan investigando para conocer el alcance de la actividad delictiva que estarían realizando supuestamente aquí en la vivienda. Regreso con ustedes.
Peggy Carranza, gracias por brindarnos esta información en vivo desde Nueva York. Y esta mañana el presidente Biden critica a Israel por no hacer lo suficiente para proteger a los civiles en Gaza. Esto mientras crece la indignación mundial por el ataque israelí contra un convoy humanitario que cobra las vidas de 7 trabajadores de la organización World Central Kitchen, entre ellos un estadounidense. Como te informamos en Despierta América, el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoce el error y promete una investigación. Y ahora vamos con noticias de tu país. Este mes el gobierno de Guatemala espera más aviones con migrantes deportados por autoridades estadounidenses. Esto luego de confirmar la llegada de 3 vuelos con 368 guatemaltecos deportados procedentes de Estados Unidos. Según datos oficiales, más de 19,000 personas han sido repatriadas en unos 162 vuelos a ese país centroamericano solo en lo que va de este 2024. Y tienes que ver esto, impresionante, ahí está, es el momento en el que la tierra se abre y se traga a un hombre en Brasil. Vestía una camisa azul y caminaba en una acera cuando de repente desapareció al abrirse un cráter de 6 pies y medio de ancho. Autoridades indican que la víctima de 84 años sufre fractura de fémur en la pierna derecha y traumatismo en el tórax. Y hay indignación en Colombia tras el cuestionamiento y la posterior liberación de un ciudadano extranjero que fue encontrado por la policía en compañía de 2 menores de edad en un hotel en Medellín. Yesid Vaquero tiene los nuevos detalles.
Este es el momento en el que la policía de Colombia clausura temporalmente con un aviso de sellamiento el Hotel Godham en la ciudad de Medellín, pues momentos antes descubrieron en una de sus habitaciones a un ciudadano extranjero con 2 menores de edad.
Efectivamente, la policía se desplaza a este lugar y allí se logra encontrar o evidenciar que esta persona estaba acompañado de 2 menores de edad, uno de 13 años y otro de 12 años.
El hombre habría pagado por sus servicios sexuales y una de las pruebas sería este video, ya en poder de las autoridades, donde se les ve entrando al lugar con él. Y este otro, tiempo después, donde las menores cuentan el dinero que habrían recibido. La prostitución infantil es un delito. Sin embargo, aunque el hombre fue capturado, quedó libre horas después.
Inicialmente no se habrían, digamos, configurado las causales para una captura en flagrancia. Por eso esta persona no fue capturada.
El caso ha despertado indignación.
Es importante hacerle el llamado al gobierno nacional para que no ahorre esfuerzos y pidan en extradición a este asqueroso ampón. Ese tipo tiene que volver a Colombia, pero esta vez no a meterse contra nuestros niños, sino a que exista una verdadera justicia y a que pague.
Pero el hombre que está plenamente identificado, que se conoce que llegó procedente de Fort Lauderdale días antes de su captura, que tiene 36 años y que partió hacia esa misma ciudad en Estados Unidos, apenas quedó en libertad, no tiene hasta ahora ningún cargo, ni en Colombia, ni en Estados Unidos. En las últimas horas se conoció que un empleado del hotel testificará en el caso y que su declaración sería clave para que las autoridades colombianas pudieran pedir en extradición al ciudadano extranjero. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Desde México a Canadá, millones de personas verán el eclipse de sol este lunes 8 de abril. Muchos queremos conocer su trayectoria exacta, dónde habrá oscuridad total y qué planea hacer la NASA. Para eso conversamos esta mañana con el doctor Jerónimo Villanueva, científico planetario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Él nos acompaña en vivo desde Greenbelt en Maryland. Qué gusto que esté con nosotros, doctor. Bienvenido a Despierta América.
Hola, hola, Sasha, ¿cómo están?
Muy bien, emocionados. Tenemos una idea, pues, más o menos clara, pero explíquenos qué es lo que va a pasar durante este gran eclipse solar americano.
Bueno, es como comentaba, pasa por todo el continente de la parte de Norteamérica, empieza por México, pasa por México, entra por Texas, entra a la parte de la costa este de Estados Unidos, sale por Canadá. Es un evento que va a pasar el 8 de abril y veremos que el sol está completamente cubierto por la luna, un eclipse total, como le llamamos.
Y bien, ¿en qué lugar del planeta se registrará pues la oscuridad total? Estamos hablando obviamente de México, Estados Unidos y Canadá, pero ¿dónde estará oscuro y por más tiempo?
Bueno, es una buena pregunta. En realidad es una franja, es como de una forma el sol va pasando por el continente y ese es el lugar donde se produce la totalidad, donde el sol está completamente cubierto por la luna. Pero en realidad fuera de esa franja también se podrá ver el eclipse, pero será en forma parcial. En este caso la luna no cubrirá el sol en su totalidad, sino en una parte, y para ello los dos fenómenos son muy interesantes. Obviamente estar en la franja de totalidad es fascinante porque se transforma de noche instantáneamente, pasamos de día a noche en un par de minutos.
Y en Estados Unidos, ¿dónde será el lugar donde se verá pues esta oscuridad total durante más tiempo? ¿Hay alguna localidad específica donde ustedes crean que esto ocurrirá?
En realidad, el tiempo totalidad es el mismo a lo largo de la franja. Son un par de minutos, 4 minutos en realidad es lo que se espera que el eclipse de totalidad surja. En realidad hay unos aviones que van a tratar de seguir el eclipse en forma más larga, pero solamente lo podrán hacer por solamente 3 minutos más, o sea, 7 minutos en su totalidad.
¿Y hay algo en particular que llame la atención de la NASA este eclipse? Y además tengo entendido que van a poder estudiar el sol. ¿Cómo lo harán y por qué?
Bueno, el tema es que el sol, el impacto en la Tierra tiene varias formas. Obviamente nos da la radiación, la temperatura que tenemos nos la da el sol. Pero también el sol impacta gravemente, se llama el clima espacial, que es la que produce las auroras, y en casos particulares hay tormentas en el sol que hacen que impacte las telecomunicaciones, los satélites y las redes eléctricas de los países cuando hay un eclipse de este tipo. Entonces, bueno, hay que entender cómo se producen esos fenómenos, y en el caso del eclipse nos podemos estudiar la parte exterior del sol, que es la que conecta con nuestro planeta. Entender más los fenómenos, cómo esa radiación, cómo ese material llega a la Tierra, es importante, y por eso un eclipse nos da una oportunidad natural de estudiar este fenómeno.
Claro, fantástico. Doctor Jerónimo Villanueva, científico planetario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, gracias por conversar con nosotros esta mañana en vivo desde Greenville, Maryland, aquí en Despierta América. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.